La Luna Salía Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Quiero el color de tus lapachos floridos, el cauce azul de tus ríos, mi Paraguay.
Fue con la intención de hacerme de una casa, gracias a mi esfuerzo, al esfuerzo de mi marido y de todos mis familiares, pues digo que he llegado a donde tengo que llegar, o más o menos terminado, y tener una casa un poco digno, y que era eso mi meta, y he llegado, gracias a Dios. Con la añoranza, que es muy duro España, no es ir a recoger y venir y enviar, no es eso solamente, sino que es muy duro, muy duro. Pero emigrar es muy triste, que yo tengo por experiencia que es la primera vez que salgo de mi país. Pase lo que pase aquí, que te enseñe con foto y demás cosas, el no estar aquí es durísimo. Y espero que mucha gente también lo haga lo mismo, porque estar fuera de tu país es muy duro, es durísimo.
Gladys Samaniego, antigua inmigrante paraguaya en España. Fuente de información, YouTube.
Y acariciar la niña que quiero tanto y está de sol y naranjos, tierra feliz, mi Paraguay.
hemos recibido un comunicado de la Asociación Valencia Acoge en el que se nos informa de la celebración de la sexta subasta solidaria de favores, que tendrá lugar en el cine de verano de La Eliana el 22 de junio de 2012 a las 19. Esta subasta tiene como objetivos captar fondos para la asociación y crear una red de solidaridad. Hay que destacar que la subasta fomenta la implicación de los vecinos inmigrantes en la vida del municipio. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa. Te habla Enrique Tebar. Vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. La toxicología, o quizás más conocida como la ciencia de los venenos, será nuestro tema a desarrollar en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, que será presentado por Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. Entrevistará a Guillermina Font, catedrática de toxicología de la Universidad de Valencia y presidenta de la Sociedad Española de Toxicología. Nuestra invitada incidirá sobre los efectos de los tóxicos en la salud humana, ya sea en el ámbito laboral, medioambiental, de alimentación o medicinal. La degradación medioambiental de nuestro planeta no solo es una realidad avalada por los organismos científicos internacionales, sino que lejos de unificar criterios de acción, la comunidad de naciones, los intereses a corto plazo de los países más contaminantes prevalecen. ¿A costa de qué? De poner en riesgo la vida en el planeta. La ciudadanía sí que puede presionar al poder político para que modifique su actitud deficitaria para afrontar el cambio climático, al mismo tiempo que incide con su conducta en la mejora de la calidad medioambiental. En el espacio Los Límites para la Vida, el ecologista Antonio Arnau nos hablará sobre cómo puede contribuir la ciudadanía a mejorar el medio ambiente. En el espacio Aldeo de Santa Teresa, que presenta esta tarde Toni Peruga, miembro de Carrevolta, tendremos como invitados a dos representantes de la plataforma de Parados en Moncada, José Blanca y Rafael Santaella, que serán entrevistados por Adelí Martínez, miembro de Carrevolta. El propio Adelí y Dolors Jimeno, también de Carrevolta, nos informarán de las actividades previstas por esta organización para la próxima quincena. Adelí nos comentará la música elegida en Músicas de un País Clandestino. En el espacio Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, incidiremos en una serie de recomendaciones para principiantes en la tenencia de animales de compañía. No basta con el amor del responsable del animal hacia este, sino que se requiere además atenciones como vacunas, desparasitación, esterilización, control de la identidad del animal, tratamientos, chequeos y una buena alimentación. Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a Daniel Girón, veterinario de esta organización. La cooperación al desarrollo de la Fundación Pau y Solidaritat País Valencià será el asunto a tratar esta tarde en el espacio Otras Luces. Ofelia Vila, historiadora, entrevistará a María Bastida, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal. Carlos Paredes, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto para una Alimentación Agraria en Perú. Fernando Fonseca, investigador para Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social. Rosa Cóngora, Rosita, secretaria de Organización de la Federación de Comunidades Campesinas Huancavelina. Irma Ortega, responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo de Nicaragua. Y finalmente, Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas. Esperamos que sea de tu interés y agrado lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Salía a Tiempo Radio. La ciencia en nuestras vidas es un espacio del programa La Luna Sale a Tiempo Radio que trata de difundir la cultura científica entre nuestros y nuestras escuchantes. Esta tarde iniciaremos una nueva época en esta sección, ya que será presentada por Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. La edición de hoy la hemos titulado La toxicología, la ciencia frente a un ambiente hostil. Bien es cierto que en el paleolítico usaban sustancias tóxicas para la caza. También es un hecho el riesgo que supone para el individuo y la comunidad la exposición a determinados ámbitos ocupacionales o ambientales, así como la ingesta de ciertos productos. Escuchemos a continuación la entrevista que nos tiene preparada el doctor Lucas del Castillo.
La Tierra es un paraíso para la vida, pero un paraíso lleno de peligros. Los seres vivos siempre se han enfrentado a un medio hostil. En el inicio, por las características geofísicas de nuestro planeta, características que la vida misma ha ido cambiando sin lograr, sin embargo, eliminar los factores agresivos. Además, los seres vivos han creado un arsenal de armas químicas para defenderse de los predadores o para eliminar competidores. A todo ello hay que añadir la síntesis química que la especie humana viene desarrollando desde hace muchos años. Con todo, estamos rodeados de factores agresivos de naturaleza, tanto física como química. Y de todo esto vamos a hablar con la doctora Guillermina Font, catedrática de toxicología de la Universidad de Valencia y presidenta de la Asociación Española de Toxicología. Buenas tardes, Guillermina.
Buenas tardes, Lucas.
Lo primero que quisiera que nos definieras es qué es la toxicología. Al hilo de lo que he dicho de estos factores agresivos, tanto físicos como químicos, que tenemos en la naturaleza.
La toxicología es la ciencia que estudia los tóxicos, aunque hasta no hace muchos años se hablaba de los venenos y el público en general puede entender mejor si hablamos de venenos. Pero los toxicólogos preferimos decir que son los tóxicos. ¿Y qué son los tóxicos? Son agentes físicos, químicos o biológicos que dañan a los seres vivos y al medio ambiente.
Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar con estos productos tóxicos es la contaminación alimentaria. ¿Podrías indicarnos qué tipo de problemas podemos tener en los alimentos con las sustancias tóxicas?
En los alimentos podemos encontrar muchos tóxicos. Podemos decir que el 99,9% de los alimentos son nutrientes y la ciencia de la toxicología estudia aproximadamente el 0,1%. ¿Y qué hay ahí? Pues hay tóxicos naturales y tóxicos sintéticos. Lo que pasa es que la gente en general piensa, uy, qué problema, los aditivos, los plaguicidas. Pero hay que pensar que hay tóxicos naturales y sintéticos, y inorgánicos y orgánicos.
Otro aspecto donde nos podemos encontrar con un medio agresivo es el medio laboral. Personalmente me he podido encontrar en situaciones donde mi ambiente es peligroso por mi trabajo, pero creo que en todo tipo de trabajo podemos encontrarnos situaciones de enfrentarnos a productos tóxicos. ¿Podrías indicarnos un poco qué problemas podemos tener en nuestro medio laboral? Aunque, dada la variedad de medios laborales, también debe haber una gran variedad de situaciones de enfrentarnos a sustancias peligrosas.
En el medio laboral nos podemos encontrar con muchos agentes. Yo me voy a referir a lo que estudia la toxicología, que son agentes físicos, químicos y biológicos. Aunque el 90% podemos hablar de agentes químicos. ¿Y qué podemos encontrar? Cualquier agente, depende del tipo de industria. Podemos pensar en pinturas, calzado, imprentas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay patologías que son accidentes o por exposiciones muy grandes a un tóxico, pero luego hay otras muchas enfermedades que pasan solapadas, incluso que se manifiestan cuando las personas ya se han jubilado y es difícil de relacionar. El origen laboral es importante en el desarrollo, por ejemplo, de tumores, que no solo son por causas genéticas.
En el medio laboral, además, hay un problema, que es el acostumbramiento. Y mucha gente está trabajando con sustancias tóxicas y no le da importancia porque de hoy a mañana no pasa nada. Sin embargo, hay muchas sustancias que creo pueden tener un factor a largo plazo.
Ya hay bastante concienciación, ha habido mucha reglamentación laboral y las empresas son las responsables de la salud de los trabajadores. Saberse, se sabe. Otra cosa es que nos aplique lo que se deba.
Fuera de lo que es nuestro medio natural, como es la alimentación o como puede ser el medio laboral, la toxicología debe ocuparse de otros aspectos seguramente, como son las drogas de abuso. Entre las drogas de abuso hay muchos productos tóxicos, me imagino. ¿Podrías contarnos algo al respecto?
Las drogas de abuso. Vamos a empezar por el alcohol y el tabaco. El alcohol es una droga dura, a pesar de que sea un hábito social. Y hay también grandes problemas de alcoholismo. Y el tabaco, ¿qué decir del tabaco? Hay que referirse pues a las otras drogas, a la cocaína, la heroína, las anfetaminas que los jóvenes consumen sin pensar lo que están consumiendo, porque ya no es la droga, sino a veces se piensan que toman un principio activo y están consumiendo una mezcla de porquerías que no saben lo que son y que también son muy peligrosas, arriesgando la vida tontamente.
Los medicamentos es algo que puede derivar de las drogas. ¿En este aspecto hay algunos problemas también?
Sí, los medicamentos también son un problema. Yo en clase a los estudiantes les digo que curar muchas veces no curan, pero matar por suerte no matan. Pero a veces sí, porque por ejemplo en personas mayores o personas que ya están débiles por sus enfermedades, los medicamentos no les curan, les causan otros daños. Y eso es difícil de percibir, porque los profesionales sanitarios no son normalmente sensibles a pensar que los medicamentos pueden causar daño.
Ahora quería entrar en otro tema, tu trabajo directamente. Creo que estás realizando una línea de investigación precisamente en contaminación alimentaria con sustancias de origen natural como son las micotoxinas. ¿Nos podrías decir qué son las micotoxinas y cómo influyen y dónde están en nuestros alimentos?
Pues las micotoxinas son unos compuestos naturales que se originan cuando los alimentos se estropean, para entendernos, cuando crecen hongos, mohos, cuando un alimento se estropea. Pero a veces no es visible. Y el público en general, que está muy preocupado por los aditivos, los residuos de plaguicidas, no piensa en estos compuestos. Pero la comunidad científica sí. Es un campo de trabajo muy interesante porque son muy variadas las sustancias que pueden estar presentes en los alimentos y que pueden causar desde cáncer a problemas en el hígado, en el riñón, síntomas y patologías muy variadas.
Una de las micotoxinas yo creo más conocidas son las aflatoxinas. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de sustancias que son unos productos que producen e inducen tumores con una gran potencia?
Las aflatoxinas son unas micotoxinas que originan cáncer y se pueden encontrar en diversos alimentos, pero especialmente cereales. Están legisladas porque son las más peligrosas que se conocen y se las considera pues responsables de los cánceres hepáticos. En países no desarrollados, ayer estaba yo oyendo una conferencia al respecto y por ejemplo el 2003, que fue un año muy caluroso, se observó que en los cereales había cantidades más altas de aflatoxinas. No se puede poner un límite, aunque se establezca un límite muy bajo, en realidad debe de haber lo menos posible de aflatoxinas.
Si me permites, quiero contar una anécdota de aflatoxinas. Recuerdo una anécdota de Bruce Ames, que fue un científico que desarrolló unos tests precisamente para detectar sustancias cancerígenas. Trabajaba como aflatoxinas, como un modelo de inductor de tumores, y en su laboratorio trabajaban con dosis de microgramos, con unas condiciones de seguridad extremas, campanas de flujo inverso para que no saliese la aflatoxina, el producto tóxico de la campana. Y un día pues cogieron mantequilla de cacahuete, que es muy popular en Estados Unidos, y las dosis, las concentraciones de aflatoxina que había, la mantequilla de cacahuete que se vendía comercialmente, eran del orden de 10 a 20 veces superiores a las que ellos contaban. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta situación, que muchas veces nos enfrentamos con este tipo de productos. ¿Qué otro tipo de toxinas nos podemos encontrar en la naturaleza que nos puedan afectar, bien sea en la alimentación, que no sean precisamente derivadas de hongos como es la aflatoxina? Algas, pero también bacterias que pueden producir toxinas. De hecho, creo que las bacterias son una de las productoras de las toxinas más potentes que existen.
Los organismos vivos pueden producir compuestos muy tóxicos. Tiene que tener en cuenta el público en general que cuando dice ¿cómo muy natural o todo muy natural? Pues la naturaleza tiene compuestos que matan a dosis pequeñísimas. De hecho, la toxina botulínica, por ejemplo, que era hasta tan de moda para el Botox, para eliminar las arrugas o para otros tratamientos por vía oral, su dosis es de las más pequeñas que se conoce. Hay otras sustancias que organizan, por ejemplo, pues cáncer de riñón, pues no solo las aflatoxinas, por ejemplo la ocratoxina, y otras muchas, hay descritas hasta 300, hay estudiadas unas 15 o 20 y legisladas unas 10 o 12, o sea que es un tema preocupante. No todo lo natural es maravilloso y siempre puede haber escondido dentro de algún alimento un enemigo que puede matar o ocasionar daño.
Creo que las toxinas naturales son las más potentes que hay. De hecho, la botulínica creo que es la toxina natural más potente y solamente es superada por una sustancia de origen artificial que se llama plutonio. El veneno más potente que existe, y inmediatamente después está la toxina del botulismo, es decir, que la naturaleza nos está dando de qué pensar, porque el plutonio es totalmente artificial. No existía la Tierra hasta que un señor desmontó un reactor nuclear. Como última pregunta, ¿qué consejos podías darnos para tratar de evitar este tipo de problemas con las toxinas en el medio natural, en la alimentación y en particular con lo que es tu especialidad, que son las aflatoxinas?
Hay que tratar de llevar una vida saludable, equilibrada, sin hacer excesos en ningún sentido. Por ejemplo, si pensamos en la alimentación, debe de ser variada y equilibrada. No obsesionarse, por ejemplo, con los alimentos ecológicos. A mí me preocupan, por ejemplo, los alimentos ecológicos porque afectan a la salud y al bolsillo. Son más caros y se pretende vender salud. Lo que no se sabe el público es que no hay, a lo mejor, aditivos, no hay residuos de plaguicidas, pero puede haber micotoxinas, que seguro que las hay. Entonces yo creo que llevar una vida sin histerismos, saludable, equilibrada, algún exceso pero no muchos, en el ambiente laboral pues tomar las precauciones adecuadas, saber defenderse los derechos, no exponerse a agentes químicos. En cuanto a los medicamentos, también me preocupa, por ejemplo, la población mayor que va a un médico, tiene que tomar un medicamento, va a otro, tiene que tomar otro medicamento, y a veces no tienen algún familiar que les tutele. Entonces también es un problema preocupante en ese sentido para la población mayor.
Muchas gracias, Guillermina, te agradezco mucho tu presencia aquí, que me ha servido de estreno en este programa, y espero que a lo mejor en un futuro volvamos a vernos, aparte que nos veremos casi todos los días, porque trabajamos juntos, o prácticamente juntos, y siempre nuestra amistad ha sido muy buena. Muchas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Ha estado con nosotros Guillermina Font, catedrática de toxicología de la Universidad de Valencia y presidenta de la Sociedad Española de Toxicología. Muchas gracias.
veraniega, que a Mayar está la peña, que desde la Tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la Tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves Ayalambre, dime que ves Cabraliega, que semblantes a columbres que cielo se te presenta, desde Sariste a Atalaya, desde esa Atalaya vieja.
Vamos a introducirnos en el espacio de medio ambiente y los límites para la vida. Términos como cambio climático, contaminación, desarrollo insostenible, realizaciones que atentan contra ese patrimonio natural que nos corresponde a todos y a todas, están de permanente actualidad. Eso cuestiona la inteligencia del ser humano, porque de continuar todo en este estado va a poner en peligro en un futuro no demasiado largo la propia existencia de la vida sobre el planeta. El naturalista Joaquín Araujo manifiesta que el ambiente es una parte insustituible de que somos y lo que hacemos. Romper la frontera, los argumentos y las acciones que nos excluyen del entorno es el primer paso que debemos dar para no degradarlo. Así se expresa este ecologista que cuestiona esa actuación humana. En el espacio Los Límites para la Vida, que dirige nuestro ecologista y experto en medio ambiente Antonio Arnau, nos va a hablar esta tarde de algunas recomendaciones que son interesantes para mejorar esa calidad de nuestro medio ambiente y sensibilizarnos más para cambiar algunos hábitos de comportamiento y que nuestra vida, así como el desarrollo de nuestra comunidad, sea sostenible y respetuoso con algo que es vital para nuestra vida.
Cabra niega, que a Mayar está la peña, que desde la Tomallada ves la mar y ves la tierra.
Es más barato tomar medidas eficaces para atajar el cambio climático que acostumbrarnos a vivir, a moldarnos a ese cambio climático. Nos va a resultar más barato transformar las cosas para impedir ese cambio, para atajarlo, que acostumbrarnos a vivir con él. Eso solamente desde el punto de vista económico-financiero. Yo creo que la ciudadanía va avanzando en ese camino, pero no tiene todo el apoyo ni el valor de los políticos muchas veces para tomar medidas que pueden costar de explicar. Por ello quizás sería conveniente empezar por incidir en que tomar esas medidas es necesario. El último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas llega a una conclusión clara. El mundo dispone hasta el 2015 o el 2020 como máximo para disminuir las emisiones de gas carbónico. En caso contrario, el planeta está en peligro, pues la tendencia al calentamiento será ya irreversible. Si el cambio climático se produce realmente, sus efectos supondrán un impacto crítico sobre la economía y la vida de miles de personas. Si este cambio climático se produce realmente, sus efectos supondrán un impacto crítico sobre la economía y la vida de estas personas, aun admitiendo que se trate de una posibilidad y sabiendo que es remoto, que solamente sea una posibilidad. Un elemental principio de precaución nos obliga de todas maneras a hacer algo al respecto. Esta planificación que debe exigirse desde todos los sectores, el económico, el político, los sectores sociales, ambientales, permitiría tomar acciones que prevean, reduzcan y desaceleren los cambios del clima que se están produciendo. La reducción consiste principalmente en cambiar las fuentes de energía para estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Estos gases presentes en la atmósfera elevan la temperatura, puesto que retienen el calor de la Tierra, el calor que ésta recibe del Sol. Es hora de que consideremos las fuentes energéticas no contaminantes y que las aprovechemos de manera eficiente. Las ventajas ambientales, estratégicas y socioeconómicas del uso de estas energías son: primero, no producen emisiones de dióxido de carbono y gases contaminantes a la atmósfera, con lo que evitan el incremento de este efecto invernadero y el cambio climático. No generan residuos de difícil tratamiento, como son los nucleares o otros residuos peligrosos de las industrias. Tercero, no dependen de combustibles que se puedan acabar, son renovables y no se agotan. Son también autóctonas, por tanto el suministro es seguro y nos dan autosuficiencia, mientras que los combustibles fósiles están concentrados en un número determinado de países y producen los problemas geopolíticos que estamos contemplando. evitan pues la dependencia del exterior, aumentando la seguridad del suministro, mientras que los fósiles, los combustibles tradicionales como el carbón, el petróleo sobre todo, aumentan las importaciones energéticas y son una inseguridad en el suministro. Socialmente, desde el punto de vista laboral, crean 5 veces más puestos de trabajo que las energías convencionales, estas energías alternativas. Sin embargo, las tradicionales, que crean menos empleo, tienen un mayor volumen de negocio financiero, pero no producen más trabajo. Contribuyen también estas energías alternativas al equilibrio territorial, ya que evitan la despoblación y mantienen a la población en las zonas rurales, puesto que pueden instalarse fuera de las grandes aglomeraciones urbanas. Y permiten también, por último, que los países menos avanzados desarrollen tecnologías propias. Las energías tradicionales, en cambio, la producen con tecnología importada. Lo tenemos ahora en los países del tercer mundo que quieren acceder a la energía nuclear. Dependen exclusivamente de Europa, Estados Unidos o Rusia. En este tema, como en tantos otros, no somos todos igualmente culpables de la ruina del planeta, escribía Galeano. Si bien es cierto que el mundo está hecho un asco, es una falacia generalizar y universalizar la responsabilidad. Si todos somos culpables, nadie puede ser responsable. Todas y todos tenemos que aportar para mejorar las cosas, responsabilizarnos individualmente en una bruma de declaraciones que dejan en la ambigüedad las responsabilidades de quienes no cumplen con los solemnes acuerdos internacionales y sí sacan provecho de ello. No es una ambigüedad inocente, encubre un modelo de sobreconsumo y despilfarro, de obsolescencia forzada de la producción, de apropiación de recursos limitados que se pagan poco y mal, y se desaprovechan en cambio largamente. Despilfarros que, sin embargo, dejan beneficios contantes y sonantes en algunas cuentas de resultados. La verdad cruda hay que leerla en la frialdad de las cifras de las estadísticas. En ellas veremos que a escala planetaria solo el 20% se beneficia del 80% de las agresiones medioambientales y que en ese 20% también hay excluidos y diversidad de participación y, sobre todo, de responsabilidad. El gobierno de Noruega, que a veces hace cosas raras, como por ejemplo no retener, igual que el resto de Europa, las ayudas a los palestinos que pasan hambre, se preguntó oficialmente en su gobierno qué pasaría si toda la población consumiese recursos como ellos. Y la respuesta que encontró es que esto no es posible, porque necesitaría de 10 planetas como el nuestro, el de ellos, que es también el nuestro, no es un modelo universalizable. No se trata, como diría Galeano, de un modelo suicida, sino criminal. Si degradamos el aire y el agua, si acabamos con los recursos y enloquecemos el clima, es toda la humanidad quien paga las consecuencias, pero la mayoría de esa humanidad sin haber hecho nada ni obtenido ningún beneficio. Quienes hoy siguen predicando desarrollismo y crecimiento sin límites, aplicando solo parches técnicos de sostenibilidad al modelo, no solo nos están tomando el pelo, además estos gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Dicho, ahora sí, por las palabras del propio Eduardo Galeano. No obstante, no ser totalmente responsables no nos permite ser liberales. Dejar pasar y dejar hacer. Hay muchas cosas que podríamos hacer nosotros. Por supuesto, desenmascarar mucha demagogia que pinta de verde la insostenibilidad, que disfraza sus actuaciones y vacía de contenido el término sostenible, tratando de hacer creer que se puede hacer por el medio ambiente sin abordar las injusticias sociales, que la ecología está separada de la economía de algunos y de la miseria y la opresión de otros. También podemos y debemos hacer cosas bastante sencillas, como algunas actuaciones sobre nuestro consumo individual que seguramente no acabarán con el problema, pero nos darán más tiempo para solucionarlo por la concienciación y la acción colectiva, y además algo más de buena conciencia. Como ciudadanos y consumidores y consumidoras, debemos exigir y elegir un modelo energético más sostenible basado en las energías renovables, ahorrando y exigiendo ecoeficiencia.
Cabra niega, que amallada está la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra.
Las cosas que podemos hacer pequeñas en nuestros hogares también sirven para dar ejemplo a nuestros gobernantes de que estamos dispuestos a tomar responsabilidades y hacer actuaciones, como por ejemplo controlar nuestros electrodomésticos, no dejar conectados los electrodomésticos que no los vamos a utilizar. En el caso de la televisión o el equipo de música o el ordenador, no dejarlos en posición de espera con el piloto encendido. Bajar la refrigeración y mantener la temperatura en 24-25 grados es una medida eficaz y que a la larga ahorra bastante. Cambiar las bombillas por otras de bajo consumo. Busca esas bombillas que están más tiempo encendidas en tu casa, al menos 4 horas, y sustitúyelas por modelos de bajo consumo. Incluso en la cocina puedes hacer cosas. Procura que los recipientes en los que cocines tengan el fondo mayor que el fuego. Y tápalos. Utiliza las tapas. Ahorras mucha energía. Evita abrir la puerta del horno si no es necesario. Cada vez que la abres, pierdes el 20%. Si tienes una cocina de vitrocerámica, apágala antes de terminar la cocción y aprovecharás el calor residual. En definitiva, tú no puedes cambiar las cosas, pero puedes contribuir a que se demuestre que la ciudadanía sí que está dispuesta a que se tomen medidas. Puedes ahorrar mucha energía, aunque las medidas de sustitución de energía serían las primordiales. Pero tú puedes hacer muchas cosas. No abres y cierres muchas veces las llaves del agua caliente. Procura enjuagar la vajilla de una sola vez. Deja entrar el sol en el invierno y no en el verano. Ayúdate con persianas, cortinas, toldos, cornisas. Si puedes, planta árboles si tienes una casa en el campo. De hoja caduca, una parra, una higuera, junto a la fachada norte de tu casa te darán sombra en verano y contribuirán a que no necesites aire acondicionado. Por supuesto, no guardes cosas calientes en el refrigerador ni en el congelador. No lo coloques cerca de fuentes de calor. Evita productos de usar y tirar. Evita el plástico llevando a la compra tu propia bolsa. Se consume mucha más energía al fabricar una pila que la que esta nos proporciona después. Procura utilizarlas siempre recargables. En fin, procura que tu calentador de agua sea solar o, como poco, utiliza el de gas y nunca el eléctrico. Sube un grado la temperatura del termostato en el aire acondicionado y tendrás un 8% de ahorro. Cuando circules en carretera, aparte de tratar de usar siempre el transporte público, si vas en tu propio vehículo, lleva los neumáticos bien hinchados. Esto siempre ahorra un 10%. Así puedes hacer muchas cosas por el medio ambiente. Aparte de exigir que se tomen medidas, tú puedes demostrar con tu comportamiento que la ciudadanía está dispuesta a ellas.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Saludamos a nuestro equipo de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio. Un asunto que preocupa actualmente a la ciudadanía española son las condiciones del rescate bancario español aprobado por el Eurogrupo y que el Partido Popular lo presenta como un éxito de su gobierno. La petición de este rescate por el gobierno de España está sorprendiendo a la ciudadanía por su falta de transparencia. ¿No es así, Toni Peruga?
Hola, Enrique. Doncs sí, no ens sorprèn l'ocultisme habitual de tots els governs del Partit Popular, on tenen per bandera no dir la veritat, tampoc la seva prepotència, que es venen el rescat financer com si fos un gran èxit per a tot l'estat espanyol, quan l'únic que fa és endeudar-nos a tots molt més, per tant en deute a l'Estat, l'Estat el formem tots i avui som una miqueta més pobres que ahir. Respecte a la prepotència esta de no voler respondre algunes preguntes, com aquella que de Guindo se'n van al per les branques, quan li preguntaren per què no s'havia fet abans, si això era tot un gran èxit, I també la sensació d'improvisació, això de tant que han parlat de Zapatero, i en això no volem nosaltres defensar a Zapatero, però que si necessitaven 3.000 milions d'euros, 7.000 un altre dia, 3.000, 23.000, i ara resulta que són 7.000, dona una sensació de no tindre res clar, de no estar organitzat, i de que ens espera en este govern un futur molt, molt, molt més dur que en un altre, que poguera ser molt més progressista. Com sempre, l'estructura del programa del Déu de Santa Teresa serà en un principi la programació de Carrer Volta, després a nucli central Adeli Martínez entrevistarà la plataforma d'aturades de Montcada i per a concloure, el nostre espai músiques d'un país clandestí. La programació de Carrer Volta per als propers dies és aquesta. Des de dimarts contem a l'exposició Contratos 9 segundos, fotografies d'en Fero Caraulo, a la sala d'exposicions fins a dissabte 30. Avui mateix, a les 8 i mitja, el grup de dones de la Malvarrosa ens oferirà l'obra de teatre Violentades. De divendres 15 a diumenge 17, la colla excursionista de Carrer Volta organitza un cap de setmana al Mitjorn Valencià. Recorrerem les salines de Santa Pola i les dunes del Pinet i visitarem l'illa de Tabarca. Dimarts de neu, a les 7, inaugurem l'exposició Contrast Arte, Belluters i els seus contrastos, exposició fotogràfica de l'associació Amaltea, a la cafeteria fins a dissabte dia 30. Dimecres 20, a les 10 i mitja, continuarem el cicle de cinema Crisis, amb el film nord-americà Marching Call. Versió original subtitulada en català en col·laboració amb Videoclub versió original. Dijous 21 a les 8 el col·lectiu de treball social de Carrer Volta organitza un cinefòrum amb soparet en la projecció de la pel·lícula noruega Erin. Divendres 29 a les 9 i mitja del matí vos oferirem un passeig pel segle d'or de València. Ens acompanyarà Alfons Llorenç. Eixirem des de les Torres de Serran i la durada serà de 3 hores. L'aportació són 6 euros i cal apuntar-se. Divendres 22 a les 8 i mitja vos oferim Història de Titella, un espectacle de Duborcha. Aportació 5 euros. Ara, la companya Dolors Quimeno ens aporta més dades interessants sobre les activitats que podeu trobar a Carrer Volta. Hola, Dolors.
Hola, què tal? Per aquest curs s'impartiran a Carrer Volta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrer Volta o també a la web del voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Ara, a la part central, vos deixe amb el meu amic Adeli Martínez. Hola, Adeli.
Hola, Tami. Tracteu avui el tema que més preocupa actualment a la ciutadania, que és el tema de l'atur, per això tenim així a dos representants de la plataforma d'aturats de Montcada. José Palanca, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I Rafa Santaella, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Per entrar en matèria és necessari conèixer com s'origina la plataforma d'aturats de Montcada. Ens ho podeu explicar?
La plataforma d'aturats de Montcada s'origina a raïl de que un grup de gent, de desempleats, no sabien què fer i buscant un mitjà d'eixir d'aquesta crisi que estàvem patint en aquell moment, perquè decidirem agrupar-se, associar-se i crear una plataforma d'aturats. Estarem parlant sobre el voltant d'un any i mig, quasi 2 anys, més o menys, que se crea això. En principi es va crear per intentar buscar en l'Ajuntament, per exemple, nosaltres estem treballant sempre a nivell local, pues intentar forçar l'Ajuntament que les llistes de faena que s'originaven en el poble pues que ponen un poc més transparents del que fins al moment eren. Perquè sempre s'excusen el mateix, en servicis socials de la que ni està caient ara mateixa, quasi tot el món ho mereix exactament. Entonces era una forma d'intentar fer una miqueta de pressió ahí. Desgraciadament, en l'Ajuntament de Montcà se piquen això un poquet en pedra, entonces és un poc més difícil, entonces ahí se tingué que deixar. Entonces començarem a buscar altres alternatives o projectes. Uno de tants era el de projecte d'agricultura, també s'estigui comentant, inclús s'està mirant de durar a terme un projecte de temps compartit, diguem, o de servicis, on estarien englobats qualsevol servici que puga necessitar qualsevol ciutadà de Montcà en un preu el més assequible possible per a tots, intentar donar una eixida al desempleat com al ciutadà que necessite alguna
cosa. Vostre principal projecte és formar una cooperativa agrícola. Ens agradaria saber de què tracta aquest projecte.
El projecte va orientat a la formació principalment, porque la gente de la plataforma proviene de la construcción, en un principio básicamente, y no está acostumbrada a tratar con el campo. Entonces son 2 años de formación, un año orientado a la agricultura ecológica y otro año al cooperativismo agrario.
Per aconseguir aquest projecte ho ha hagut de negociar amb l'Ajuntament. Ens agradaria saber com ha funcionat aquest procés.
Mos ha costat i mos està costant, perquè de fet s'ha tingut que presentar un projecte d'aquestes característiques, gràcies als companys sobretot de la plataforma de Paterna. Mos han ajudat moltíssim en crear el projecte per sol·licitar a l'Ajuntament unes terres i allí poder estar llaurant el nostre producte que vulguem ficar a la venda, el que sigui, el poder menjar. Entonces això està costant, perquè clar, l'Ajuntament en un principi ha sigut molt reaci a donar-nos o aixina, no confiava en ell, i entonces com pues, està costant estar lluitant, perquè estem de fet des de novembre en el projecte en marxa i encara no s'ha tirat avant del tot.
Cada miércoles último de mes se celebran los plenos en el Ayuntamiento. En el pleno que se celebró en marzo, una vez se habían cesado las negociaciones, porque el Ayuntamiento se cesó en banda y no estaban dispuestos a negociar, pues como medida de presión nos encerramos. Ocupamos el Ayuntamiento el mismo día que empezaba la huelga general, que és el que ha dado pie que se retomen les negociacions.
I actualment, quina és la situació de les negociacions en l'Ajuntament?
Ellos dicen que el proyecto se tiene que realizar mediante un concurso abierto, y es lo que han hecho, meterlo mediante concurso abierto, pero que vamos, nosotros estamos dentro, es una situación que ha tenido que forzarse, ya te digo, mediante la acción directa.
També critiqueu que l'Ajuntament contracte l'empresa Secopsa per a la recollida del fem, veritat?
Sí, correcte, lo critiquem sobretot és que ens han venut de que contratant a Secopsa la cosa se modernitzava, se anava a economitzar i tot el que vull contar. La dura realitat és que han tenia un servici mancomunat en Montcà, on passaven 3 camions, en 6 persones, 3 persones en cada camió repelant el fem. Ara en passa uno, tot mecanitzat, una persona sola, se repelant el fem de Montcà. Si és més econòmic a costa de desfer, de crear més dur en Montcà, no és una cosa molt comprensible en aquest sistema mateix.
Estem veient que la relació amb l'Ajuntament és molt tensa, però amb la gent del poble com és aquesta relació?
Hemos tenido un apoyo inicial en todas las manifestaciones que hemos convocado y las acciones que hemos llevado a cabo. Se nos ha apoyado de una forma bastante directa, tanto la ciudadanía como diversos colectivos del municipio. Ahora, como funcionamiento de la plataforma, la gente se acerca de una forma más reacia, como si se tratase de una agencia de colocación, teniendo la esperanza de llegar ahí, apuntarse a unas listas y que mágicamente se les llamen al X tiempo para ofrecerle un puesto de trabajo. Cuando les comentas que no es la finalidad de la plataforma, sino buscar alternativas, organizarse, unirse y luchar para buscar otras vías, incluso generar nuevos puestos de trabajo, como es la finalidad del proyecto que llevamos entre manos. Pero la relación buena, la participación directamente en la plataforma más escasa, porque es otra cosa lo que esperan de ella.
Ens agradaria saber si teniu previstes algunes accions properes o alguna mobilització concreta.
Accions sempre n'hi han preparades i fetes. El que passa és que primer s'ha d'esperar a veure com se du a terme tota la negociació esta, i si se du a terme com s'espera per les dues parts no n'hi haurà ninguna en principi, però si no és clar que n'hi ha accions, inclús més fortes o millor que la que se feu.
Per acabar, pense que és interessant que expliqueu com poden contactar els veïns de Montcada amb vosaltres.
Nosaltres, en la plataforma de desempleats de Montcà o d'aturats de Montcà, estem en el carrer Fernando Catòlic de Montcà número 6, dalt de lo que és l'antic mercat vell. Tenim allà un xicote quarto on estem, fa de ser de nostre. Dilluns és per matí de 11 a 1 i per les prades 7 a 9, i els dimecres, en el mateix horari, estem 12 dies allà. Hi ha també el permís del Facebook, de plataforma de desempleats de Montcada, se pot entrar també i mirar un poquet per allí a veure quina és la forma de treballar que tenim o les notícies que puguem estar publicant, qualsevol cosa.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres al Déu de Santa Teresa.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos recibit.
Moltes gràcies. Salut.
Ho hem entrevistat a José Palanca i Rafa Santaella, membres de la plataforma d'Aturats de Montcada. Vos oferim la música de Miquel Herrero i els Autòmats, una nova prova de que el pop fet en València va creixent cada vegada més en qualitat i quantitat. El seu so s'inclina cap al pop més fresc i actual, encara que amb tocs de folk i de rock. Els Autòmats destaquen per la seva personalitat. Tantus en arranjaments aparentment simples d'acordió, trompes, trombots i bombardins, com es decanten cap a un so molt més indie i cru amb línies de guitarra i baix més contundents. Ofereixen unes lletres delicades amb una sensibilitat especial per transmetre sentiment i emocions, amb un discurs de vegades nostàlgic, altres més alegre, fins i tot amb un toc surrealista. Cal deixar ben clar que Miquel Herrero és per damunt de tot un bon compositor de cançons pop i fabulós explicant històries. El primer disc d'Autòmats, Cançons en Blanc i Negre, va obtenir el guardó de millor disc de pop 2010 als Premis Ovidi Montllor. Mesos més tard, la banda es fa amb el premi a millor banda del circuit de música en València. L'any passat guanyar altra vegada els Premis Ovidi, en aquest cas pel videoclip Pacte amb Peter Pan, la cançó que avui vos oferim, on tot s'amara d'una estètica vintage i de la màgia dels somnis i els records de la infantesa.
Són els pirates de Playmobil i el vaixell i les illes de melons d'Alger. Bucaners de plàstic que malgrat que eren dolents sempre estaven somrient. La segon de Barbie no sé què deu estar fent amb sa vida rosa de plaer. Potser ha trobat un príncep blau que no és el que en i s'ha casat i ja té nens. He trencat el pacte que vam fer amb Peter Pan i hem crescut i ara ja som grans. Hem deixat els contes de pirates apartats i ens hem canviat al bàndol de costat. On és l'escalèctric opatub original amb els cotxes electrificats que hem fet amb els bòlits que corrien a l'asfalt del circuit de cada iaia? On són les cabanyes? On són els amagatalls que en secret teníem pels bancals? On són les boletes argamboys i mà del man i les cuines per jugar? Hem trencat el pacte que vam fer amb Peter Pan i hem crescut i ara ja som grans. Deixem els contes de pirates apartats i ens hem canviat al bàndol del costat.
Companys,
companys, no oblideu que el carrer és nostre, que no podem tolerar tanta barbaritat, tant de rescat financer, i almenys que ens escolten. Salut, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas que realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio. Usaban un crematorio móvil en la ciudad de Lisichank, al oeste de Ucrania, para matar a los perros callejeros con motivo de la celebración de la Eurocopa 2012. ¿Qué se puede hacer para protestar sobre esta masacre? Se lo preguntamos a Carmen Navarré, vicepresidenta de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Enrique, y a nuestros oyentes también buenas tardes. La defensa de los animales es uno de los objetivos de la SVAP, y por ello animamos a todos nuestros oyentes a que protesten por esta verdadera crueldad, la que se ha producido en Ucrania. Son varias las páginas de Facebook que piden firmas, entre ellas hemos colgado una en el nuestro, SVPAP, y le pueden entrar en la foto que dice stop a la masacre o al asesinato de perros en Ucrania y dejar su firma. No es la única manera de protestar, también se pueden mandar cartas a las embajadas y consulados que hay en España. Y quiero destacar de todas las fotos e imágenes que nos llegan de esa verdadera barbaridad, una foto donde aparece fotos del Holocausto, que es un montón de cadáveres de judíos muertos, y al lado una donde los montones son de animales asesinados. Muchos creerán que es una exageración y que la comparación entre humanos y animales no puede llegar a tanto. Pero la raíz de este problema, de la mayoría de maltratos y masacres, vienen por la consideración del otro, en este caso los judíos o los animales, como seres inferiores. Ahí radica el error. Hasta que no los veamos como iguales, por lo menos en derechos, nuestro camino seguirá siendo muy largo. Esta tarde tenemos con nosotros a Daniel Girón Panizo, que es el veterinario de la protectora, el que trabaja en la clínica, en la calle Payeter 55, y nos va a explicar un poco qué tenemos que hacer si somos principiantes en el tema de tener un animal. Primero, buenas tardes, Daniel. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
A la hora de adoptar un animal, ¿con qué documentación tiene que salir de la protectora?
En principio debería llevar un microchip puesto, junto con un pasaporte y la vacuna de la rabia. En el caso de los gatos, pues más o menos lo mismo, aunque no es obligatorio, pero es una buena solución para controlar tanto al dueño como al animal.
Y respecto al censo, fuera nos has comentado que es importante, que ahora se están poniendo duros.
Sí, últimamente pues están pidiendo el censo en el ayuntamiento. Todo animal que ande por la vía pública debería de tener estar censado en el ayuntamiento. Para más información, acudir a vuestro veterinario que os lo solucionará.
Ya nos hemos decidido, hemos adoptado, lo tenemos identificado estupendamente y nos hemos decidido por un cachorro. ¿Qué vacunas le debemos poner a un cachorro y qué enfermedades son las que más comúnmente desarrollan los cachorros?
En el caso del perro habría que poner vacunas para moquillo, parvovirus y después hay otras vacunas un poquito más completas para hepatitis, leptospiras, tos de las perreras, pero sobre todo moquillo y parvovirus. Y después en el caso del gato, una trivalente felina y la leucemia, aunque antes habría que hacer también un análisis previo para ver que no tenga leucemia u otra enfermedad vírica que podría hacer fallar las vacunas.
Como comentas, sí que hay diferencias, tanto la de perros como la de gatos, normalmente vienen de la calle. Son cachorros que se han encontrado en la calle y llegan a la protectora. ¿Crees conveniente hacerles analíticas previas para descartar las enfermedades que has comentado?
Sí, sobre todo más en gatitos. Tanto en perro como en gato siempre sería interesante, pero en gatitos sí que la leucemia es una enfermedad que hay muy prevalente, que hay bastante enfermedad, entonces siempre es bueno mirar que no tenga la leucemia para poder vacunar frente a esa enfermedad. Y en el caso de los perros, pues aquí en Valencia sobre todo chequear la leishmania, la enfermedad esta famosa del mosquito, porque es una enfermedad grave, que no tiene cura, que podría incluso hasta contagiarse al ser humano, entonces siempre es interesante hacer ese tipo de analítica.
Y respecto a la leishmania, estuvimos hablando en un programa anterior y ha salido una nueva vacuna. ¿Tú tienes confianza en la vacuna? ¿Crees que es necesaria más en esta zona mediterránea donde es una enfermedad bastante importante?
Sí, sí, claro. Como os decía antes, es una enfermedad incurable que incluso se podría transmitir al ser humano. La vacuna está comercializada, eso quiere decir que ha pasado muchísimos estudios, se está creando un poco de miedo que si le da reacciones alérgicas, para nada, da las mismas reacciones alérgicas que cualquier otro tipo de vacuna y protege al animal frente a una enfermedad muy, muy, muy peligrosa.
Pues ya tenemos al animal con el microchip, la vacuna. ¿Qué otro tipo de cosas crees que es importante para cuidar a nuestro animal?
Es muy importante también pues el desparasitar el animal, tanto desparasitación interna como externa. Tanto las pulgas y garrapatas que todos conocemos, pero pues hay muchos parásitos internos que también podrían contagiarse, sobre todo a niños o personas inmunocomprometidas que tienen algún problema, pues el sistema inmune no va muy bien. Cada 3 meses es darle una pastillita, es algo muy sencillo, que la gente también tiende a olvidar, pero que es bastante importante. Es un caso de los gusanos intestinales. Lo que son las pulgas, las garrapatas, pues hay varios productos. Cada uno tiene una frecuencia de uso. Cualquier veterinario os podría ayudar. Hay maneras diferentes, con collares, con pipetas, con sprays. El abanico es muy amplio y cada uno habría que usarlo de una manera. Importante también ese tipo de cuidado.
Vamos a ponernos en el caso que la persona, me dio a optar por un cachorro, que la verdad es que es lo que todo el mundo opta, ha sido un adulto. ¿Qué pruebas deberemos realizarle para comprobar que su estado de salud es el óptimo? Porque ya sabes que las protectoras pues no se cuentan con los medios necesarios.
Sí, pues quitando las que hablábamos antes también, un perro también depende un poquito de la edad, pues un chequeo normal y corriente, bueno, mirar un poquito el hígado, sus órganos internos, cómo está de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, y a mayores pues lo que hablábamos antes, que si la leishmania, hay otras enfermedades que transmiten las garrapatas, cuando hay colectividades así como la perrera o una protectora, u otro tipo de colectividad así de perro o de gato, pues siempre es mucho más fácil el contagio. Entonces chequear de cualquier enfermedad de estas pues siempre es lo más interesante.
Una vez hemos chequeado, por ejemplo, en el caso de los gatos que has comentado, lo de la leucemia o la leishmania mismo, son graves pero se pueden llegar a hacer crónicas. Ante una enfermedad de este tipo, que es una enfermedad grave, ¿qué cuidados debemos tener para el bienestar del animal?
Dentro de esas enfermedades es que hay como varias fases o varios tipos de esa enfermedad. Unos son, desgraciadamente, son mortales y se puede hacer muy poco, en muy poco tiempo, y otros pueden durar o incluso acabar muriendo de otra enfermedad, otra patología. Los cuidados especiales, amor, cariño, seguir el tratamiento que le prescribimos el veterinario, sobre todo.
Ya hemos tenido a un adulto como invitado y ahora tenemos un geriátrico, que yo creo que los geriátricos son los que menos se adoptan, pero la verdad es que yo creo que luego cuando la gente los adopta y los conoce son los mejores. Yo como ya llevo varios geriátricos, porque son los más tranquilos. Un animal geriátrico, ¿qué cuidado especial tiene que tener a su edad? Se puede añadir también todo el tiempo que ha pasado en una protectora, que a veces, por desgracia, son años. ¿Qué problema presentan los abuelillos?
Además de los que tocan por su edad, normalmente son animales cardiópatas, hay que irle mirando el corazón, darle un tratamiento pues ya crónico para el corazón. muchas veces son obesos, cuidar un poquito la dieta de esos animales, chequearlos pues cada año, dos veces al año, pues para temas de locomoción, la artrosis, la boca, tienen muchos problemas con problemas dentales también.
¿Los geriátricos necesitan visitas más continuas al veterinario que un cachorro? Que un cachorro, a veces mucho la analítica y sale sano, se le presupone, el corazón lo tiene bien, no tiene artrosis o artritis. Pero los geriátricos sí que necesitan visitas más periódicas al veterinario.
Sí, eso, un adulto, un cachorrito, pues lo vemos cada año por el tema de las vacunas, o es lo que más la gente suele hacer, aunque tampoco es lo idóneo. Un perro geriátrico, pues dos veces o tres veces al año, depende de la patología también que tenga. Si es un animal cardiópata, pues cada poquito lo vamos a estar viendo. Normalmente los tratamientos son mensuales, entonces cada mes lo vamos viendo cuando vienen por la medicación, si tiene otro tipo de problema. Depende un poquito del problema, pero sí, sí que tienen que venir más al veterinario que otro tipo de animal.
Y respecto a lo que has comentado de la alimentación, porque algunos de los geriátricos padecen obesidad, cuando nos prescriben o nos dicen, llévate este pienso que es adecuado. ¿Esa base alimenticia es importante a la hora de que nuestro animal esté sano?
Sí, muy importante. Eso es la lucha que tenemos a diario casi con los clientes, más que con los pacientes, pues el paciente al final come lo que le demos y no habría problema, pero sí, es muy importante la dieta. Lo que hablábamos antes, pues problemas que tienen articulares, se le dan sustancias que pueden favorecerle que tenga mejor el cartílago, mejor las articulaciones, para que no se le manchen tanto los dientes, bajos en sal o en grasa, pues para animales con problemas cardíacos. Casi casi sería lo más importante dentro de un animal geriátrico, además de la patología que pueda tener antes.
Aparte de la alimentación, que puede mejorar la salud, y que dices tú que es una lucha a veces con los propietarios, porque los animales, como dices tú, lo que les echemos, las dudas ante el beneficio que conlleva la esterilización, porque sabes que desde la protectora, aparte de que nuestros animales salen ya esterilizados, que hacemos campañas constantes para concienciar de lo importante que es esterilizar para la salud y para evitar camadas no deseadas que a veces acaban en contenedores. Quiero que le comentes a los oyentes la importancia de la esterilización para nuestro animal, no ya para nosotros, sino para nuestro animal.
Vamos a hablar del animal y pues si quieres pues hablamos un poco también para nosotros, que sería lo bueno. Para el animal, en principio, cuanto antes se haga, si lo cogemos de cachorro, incluso después del primer celo, sería lo ideal. En ese momento podemos hablar, en el caso de las hembras, de no tener ninguna probabilidad de que el animal llegue a tener un cáncer de mama, un cáncer de útero, ya que no lo hay, ni un cáncer de ovarios, todo eso, ni una infección de útero, que por nuestra experiencia casi siempre acaban o bien falleciendo o teniendo alguna de estas patologías. Si esterilizamos sobre todo tempranamente, vamos a evitar todo ese tipo de problemas y claro, vamos a alargar la esperanza de vida, siempre solemos decir en 2 o 3 años, comparado con un animal que no estuviera esterilizado. Los gatos lo mismo, más o menos. Os hablaba un poquito de las perrillas, más de las hembras, pero también las gatas, estamos hablando de los mismos beneficios. En el caso de animales ya un poquito más mayores, los beneficios serían lo mismo. No te podemos hablar de una probabilidad ya cero de que tenga un tumor de mama, por ejemplo, pero sí que no tendría pues ni embarazos no deseados, ni el famoso embarazo psicológico, ni que se nos escape. Seguimos alargándole la vida, que es lo que al final nos interesa sobre todo. En cuanto a los machos, lo mismo, nos evitamos tumores testiculares, problemas de próstata, incluso algún tipo de hernias anales, bueno, muchas enfermedades relacionadas con lo que son las hormonas, enfermedades poshormonales que al cabo del tiempo acaban deteriorando la salud del animal y tendríamos 2 o 3 años más de animal seguramente, de esperanza de vida para el animal, frente a uno que no estuviera esterilizado. Y después hacia nosotros, la comodidad de que la perra no nos sangre los días que tiene el celo, que el macho no se vaya orinando por todas las esquinas de la casa, ni de la casa del vecino, ni de ningún otro sitio que no deseamos, que no se nos escapen, buscando bien macho o bien hembra, todos son beneficios.
Mucha gente dice, a mí me ha dicho mi veterinario que tiene que parir por lo menos una vez.
Falso completamente. Eso de que le van a salir tumores y el animal no queda gestante alguna vez, no tiene cachorritos alguna vez, eso es falso completamente. También está cuando se dice que perras que tienen embarazos psicológicos, que tienen después de haber tenido el celo, tienen algo de secreción láctea. Hay gente que dice que cuando paren una vez, ese problema se acaba y también es falso.
Para acabar, Dani, ¿qué consejos nos das para tener a nuestro animal en condiciones óptimas, sea cachorro o geriátrico? ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir para tenerlo perfecto?
Lo que hemos hablado durante todo este rato, una buena dieta, visitas periódicas al veterinario, una buena desparasitación, un chequeo normalmente, seguir un poquito la prescripción que os diga el veterinario y amor, cariño, saber el tipo de animal que tenéis y qué es lo que necesita cada animal en cada caso. Muy importante la dieta, que es algo que lo tenemos un poquito olvidado, y que vayáis al veterinario cada poco a ver cómo está todo, para disfrutar más tranquilos del animal.
Y siempre ante cualquier síntoma extraño, así como los humanos nos automedicamos un mogollón, eso evidentemente en el caso de nuestro animal, ni de casualidad, ¿no? Y ante cualquier síntoma acudimos al profesional, ¿no, Dani?
Eso sería lo que tocaría. Primero con lo de la automedicación y ahora con el famoso internet, las cosas cada día se hacen un poquito más complicadas, pero una vez que haya un síntoma, no darle cualquier tipo de medicación, porque hay medicaciones que incluso podrían matar a nuestro animal. Un simple ibuprofeno a un gato, pues le podríamos causar un problema muy grave. Primero, al menos, que siempre haya una consulta con el veterinario y después ya veremos.
Dani, muchas gracias y esperemos que te vaya bien en el poco tiempo que llevas en la clínica de la Protectora de Animales de Valencia, pero que sigas mucho tiempo, que estés a gusto, te vaya bien. Invito a todos nuestros oyentes, que es una manera de ayudarnos, ustedes lo saben, que tenemos la clínica de la Protectora en la calle Palleter 55, tanto Dani como Mari Carmen como Cuni, que hacen un equipo estupendo, te están esperando para ayudarles a ustedes y a sus animales. Daniel Girón Panizo, que es el veterinario de Palleter. Hasta la próxima, Dani.
Gracias a vosotros por el programa.
La agenda este fin de semana también lo tenemos muy ocupado. El sábado 16 y el domingo 17... se realiza la Feria de Pequeño Comercio en Picaña, en la que el Ayuntamiento, gracias a la mediación de Victoria, nos ha cedido un stand. El horario de los dos días varía un poco. El sábado es de 11 hasta las 10 y media de la noche, porque hay conciertos, hay actuaciones, y el domingo es de 11 hasta las 8. En el stand pues tendremos información de cómo hacerse socio, voluntarios, tendremos camisetas, gorras para sacar fondos para la Protectora en general, y sobre todo ahora necesitamos más que nunca que nos ayuden por el tema del embargo. Luego, el sábado, día 16, tenemos la jornada abierta de paseo. Se ha realizado en otras ocasiones y ha sido todo un éxito. Y la gente que quiere acudir tiene que hacer dos cosas. Deben llevar su propia correa, porque como son muchos animales, no tenemos correas para todos, y estar allí a las 9:30 de la mañana. Lo mejor es que si tienen acceso a Facebook, contacten con la página del grupo de etología, que se llama así, primero las iniciales de la Protectora, SVPAP, grupo de etología, y le comenten a Carlos Salvador, que es el etólogo, que desean participar en esta jornada. Sobre todo, de esta manera él sabe la gente que va a venir y puede organizar los grupos. Y les invitamos de verdad a que vengan, porque para los animales es maravilloso que puedan salir todos un día, pero para ustedes será una experiencia inolvidable. Y recordarles también que nuestro rastrillo ya va por la 7ª edición, y la próxima será el sábado día 23 en Manises, en la Plaza Rafael Atar. El horario será de 11 a 8 y la verdad es que lo tienen muy bien para ir, porque pueden ir en metro, que la parada de metro está a 200 metros del rastrillo de donde se va a realizar. Pueden preguntar cuando salgan del metro por el Mercado de los Pinos o por la Plaza Rafael Atar. Les esperamos allí, que como siempre tendremos muchas cosas y a muy buen precio. Despedirnos por hoy, emplazándoles al próximo programa, y les envío un saludo y que no pasen mucha calor. Buenas tardes.
La promoción del desarrollo en un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, en el que se hace necesaria la dinámica social, participativa y democrática, posibilita una mayor justicia social, evolución personal y un crecimiento respetuoso con el medio ambiente. La Fundación Paz y Solidaridad del País Valenciano, de Comisiones Obreras del País Valenciano, fue creada en el año 1992 y trabaja para la transformación social y económica, así como en la concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre el impacto negativo del actual sistema globalizador basado en la economía neoliberal. Paz y Solidaridad coopera conjuntamente con las contrapartes locales autónomas de los países empobrecidos en proyectos que aplican en sus respectivas comunidades. La fundación se financia fundamentalmente con las aportaciones del 0,7% del presupuesto de Comisiones Obreras del País Valenciano. Nuestra historiadora Ofelia Vila ha entrevistado a varios y varias representantes de las contrapartes latinoamericanas vinculadas a Paz y Solidaridad del País Valenciano con motivo de su presencia en Valencia, los y las cuales nos comunicarán sus opiniones, entre otras cuestiones, sobre los proyectos que desarrollan.
Buenas tardes, amables oyentes. Esta tarde tengo el placer, y digo tengo el placer, porque cuento con 6 compañeros y compañeras del otro lado del océano, y al mismo tiempo la dificultad, porque el tiempo es limitado y ellos y ellas tienen muchas cosas que contar. Hemos tenido una jornada mundial por el trabajo decente y para erradicar la pobreza. En plena época de crisis económica, esa pobreza, esa indigencia de la que habla una de nuestras entrevistadas, se ha acentuado mucho más. La crisis económica tiene su exponente absolutamente en todos los países del mundo, pero es cierto que se vive también de una manera distinta. Además, hay que remarcar que esta tarde nuestros invitados son los que gestan los proyectos de cooperación que desde Comisiones Obreras tenemos en marcha. Estos proyectos de cooperación tienen también la finalidad de erradicar la pobreza, pero de una manera estructural, no de una manera coyuntural. Sin embargo, voy a dejar de hablar para darle la palabra a los representantes de Nicaragua, del Perú, de México, que tenemos aquí esta tarde. Contamos con la inestimable colaboración de María Bastidas. María Bastidas es presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en Perú y actualmente también anda haciendo toda una serie de importantes trabajos en la Organización Internacional del Trabajo. María, todo el trabajo que hace, lo orienta hacia las mujeres, le da la perspectiva de género. Y ahí le voy a preguntar. María, ¿vivimos la crisis de una manera distinta los hombres que las mujeres? ¿La pobreza se acentúa más en las mujeres que en los hombres? ¿Qué podemos hacer para erradicar esa pobreza y al mismo tiempo caminar por la senda de la igualdad?
Muy buenas tardes. En principio, Ofelia, agradecerte por el espacio que nos brindas y a través de todas y todas que hoy nos escuchan, poder transmitir de manera muy breve lo que venimos haciendo en nuestros países, particularmente en el caso de Perú. Ofelia se refería si la pobreza tiene efectos diferenciados para hombres y mujeres. Por cierto que sí. Y eso dicen las tendencias, los estudios, las estadísticas, sobre todo cuando hablamos de las mujeres que salen del espacio formal de la economía a insertarse al espacio informal, donde las condiciones son bastante precarizadas, los salarios ínfimos, las trabajadoras carecen de protección social, no tienen posibilidades de insertarse a empleos productivos de buena calidad, justamente en el marco de esto de la campaña del trabajo decente para todos y todas. El por qué nos afecta de manera diferente a hombres y mujeres tiene que ver justamente por esta estructura capitalista que, como nos divide también a las mujeres y a los hombres, los determinados oficios, tareas, responsabilidades en el seno de la familia, en el ámbito laboral y político. Todavía en pleno siglo XXI las mujeres estamos viviendo pues situaciones de discriminación en el mercado laboral, la discriminación salarial. Las mujeres todavía somos víctimas de despidos, por ejemplo, por el tema de la maternidad, que es una función social, pero lamentablemente somos víctimas de desprotección a la maternidad. También todavía en nuestros países el tema de las responsabilidades familiares sigue siendo una ilusión y no una concreción en la vida cotidiana de hombres y mujeres, y al mismo tiempo la ausencia de la protección social. En suma, podemos decir que hay un gran déficit del trabajo decente para las mujeres y los hombres en nuestros países. Ofelia nos decía qué hacer. Creo que no hay respuestas ya preparadas. Sin embargo, las iniciativas que se vienen haciendo en los países de América Latina pueden crear condiciones para gestar ciertas posibilidades, cómo ir creyendo en un mundo de desarrollo que no solamente se centre en el crecimiento económico. Creo que América Latina y particularmente nuestro país ha mostrado cifras interesantes de crecimiento económico a pesar de la crisis. No obstante, ese crecimiento económico no está llegando de manera equitativa a los hombres y las mujeres, sobre todo a las mujeres, que se encuentran una suerte de infravaloración tanto de sus capacidades como de sus potencialidades. Y ahí tenemos concretamente las tasas, efectivamente se han ido reduciendo la pobreza en nuestro país, sin embargo la indigencia está incrementándose sustancialmente.
María, yo creo que nos das varias claves. Sobre todo esas claves me sirven como punto de partida para preguntarle a otro compañero de Perú, Carlos Paredes, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto para una Alternativa Agraria. Es cierto que desde allá, esta alternativa agraria, este desarrollo agrícola, se está llevando adelante de otra manera, mirando la productividad del campo para que sea más efectiva, para que sea mayor y sobre todo para guardar ese equilibrio ecológico que tanto nos preocupa. Posiblemente, Carlos, en ese nuevo modelo productivo que muchos y muchas queremos, este tipo de producción va a desempeñar un papel importante.
Sin duda, en el Perú se ha producido una democratización de la propiedad de la tierra. Antes habían 15.000 haciendas y ahora hay 2 millones de unidades productivas que están en manos de pequeños productores campesinos, que tienen muy poca área como parcela. Lo que estamos haciendo es apoyarnos en las potencialidades que cada una de las familias tiene en recursos naturales como el agua, la tierra, la cobertura vegetal, sus crianzas, sus cultivos, sus semillas y sobre todo sus conocimientos ancestrales que hacen que el Perú, digamos, sea uno de los países más megabiodiversos que hay en el planeta. Y ahora, de cara a los grandes problemas que trae la crisis, el calentamiento climático, la crisis energética, con el tema de los biocombustibles, estamos frente a alertas muy serias de creación de situaciones de hambruna. Es decir, la pequeña producción campesina puede ser la solución. En el Perú lo estamos demostrando que sí. Es la solución, primero, para la autoalimentación autosuficiente de las familias, para la generación de ingresos y para el abastecimiento del mercado interno, con productos de calidad, en razón de que todos con abonos orgánicos, son productos naturales y son con una absoluta conservación del medio ambiente. Estamos también haciendo uso de energías renovables para todos los servicios domésticos. Estamos haciendo biodigestores para que del estiércol del ganado se pueda tener gas y poder cocinar con gas, evitando por tanto la tala de árboles o el uso de energías contaminantes. Estamos utilizando la energía solar para duchas solares, estamos utilizando baños secos que no requieren de agua, que no necesitan desagües, y todo se recicla. Es decir, una acción amigable con el medio ambiente. Entonces, son alternativas que nos parece, inicialmente pensábamos que eran cosas caseras, pero de cara a los grandes problemas que tiene el mundo, vemos que estamos en realidad ante tecnologías punta.
Ojalá, Carlos, te oiga algún dirigente político y toda esa serie de aspectos que acabas de enumerar, que son exportables además, vuelvan la mirada para cambiar el panorama de explotación y degradación que toda esta parte del mundo ha sufrido. Vamos a irnos un poco hacia el norte, hacia Centroamérica. Y ahí, en Centroamérica, ahí en la zona del Caribe, trabajamos también con Nicaragua. Y tenemos con nosotras y con nosotros a Irma Ortega, responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua. Yo sé, Irma, que lleváis adelante un programa productivo alimentario, sobre todo dirigido a mujeres. Las mujeres de Nicaragua tienen una gran potencia, como en todas las partes del mundo, pero quizá por las condiciones políticas y por las condiciones naturales, las mujeres de Nicaragua tienen como una alegría, una belleza interior que pretenden comerse el mundo. ¿Hay posibilidad? ¿Existen estructuras ahora mismo en Nicaragua para que la mujer pueda desarrollarse desde el punto de vista económico y traerá como consecuencia también ese desarrollo en el aspecto social y personal, Irma?
Nosotros creemos que el desarrollo de la gente tiene que venir desde la gente misma. Entonces, desde CIPRES nosotros confiamos en que uno de los enfoques que hemos estado implementando de la asociatividad y la autogestión, el poder local, la gestión comunitaria, la democratización de las relaciones de género, eso es lo que nos indica la ruta por la cual tenemos que transitar. Entonces, sí creemos que desde las organizaciones cooperativas las mujeres tienen un espacio para crecer, para desarrollarse, y nosotros lo hemos podido comprobar como mujeres que han transitado sin ser amas de casa, pero no simplemente amas de casa, porque ser ama de casa es mucho, es muy complejo. Y hemos visto que a través de estos espacios cooperativos las mujeres han venido dando saltos de calidad en su crecimiento personal, en su crecimiento por la familia, por la comunidad, pero sobre todo por ellas mismas. Entonces sí creemos que se van creando condiciones en Nicaragua a través del desarrollo del movimiento cooperativo. Particularmente me refiero a esto porque estoy trabajando en el área rural. Entonces creo que eso sí permite el avance de las mujeres. Y en el caso nuestro hemos podido ver cómo las mujeres han venido ocupando puestos de dirección en las cooperativas de primer piso, pero también en las de segundo y también en las de tercer piso. Y vamos hacia la confederación, a la formación de la confederación, y se ha planteado ya que haya una participación equitativa de mujeres y hombres. Ellas son el 60% o más de los miembros de estas cooperativas. Entonces, igualmente queremos que ese 60% esté distribuido en los cargos más importantes de dirección.
Jaime López es secretario de la Asociación El Puente. La Asociación El Puente trabaja en la zona de México, en Chiapas. Allí, a menudo, tienen dificultades para llevar adelante toda una serie de instalaciones que permitan a esas zonas rurales desarrollarse. Sin embargo, escuchar a Jaime es una delicia, porque él conecta inmediatamente la canalización del agua con la liberación de las mujeres. Jaime, ¿nos puedes narrar un poco las condiciones en que viven las comunidades agrarias de Chiapas y qué es lo que significa para las comunidades agrarias la instalación del agua?
Ofelia, agradezco infinitamente el que me hayas invitado a esta entrevista. Es verdad que México tiene tanta cultura, sobre todo mucha riqueza natural, pero en realidad en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas es donde se vive la extrema pobreza, o el otro México, la otra ventana de México que a la distancia no se logra ver porque la riqueza está repartida de un poco arbitraria, y nosotros trabajamos en una parte de Chiapas fortaleciendo procesos de desarrollo, teniendo como hilo conductor el agua, y transversalmente a esto trabajamos el enfoque de género para poder desarrollar actividades de dirección y de coordinación dentro de las comunidades indígenas a las mujeres, especialmente empoderar a ellas de los servicios básicos para el desarrollo como es el agua, la electricidad, aminorar un poco del trabajo diario, ya que son ellas las que se encargan siempre de que la casa funcione bien, de que el niño crezca. Realmente vivimos en un machismo irracional en que la mujer siempre se ha delegado a segundo o a tercer plano.
Es verdaderamente una delicia muy gratificante escuchar esas palabras en boca de un compañero. Volvemos de nuevo a Perú, y procedente de Perú tenemos a Rosa Cóngora. Rosita. Rosita es la secretaria de organización de la Mujer Campesina de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Huancavelica, Perú. Rosita es una mujer indígena. Rosita reivindica sus orígenes. Va vestida de una manera bella, con un pelo negro azabache recogido en unas trenzas que es característico de su pueblo. Rosita es una mujer campesina que a medida que ha ido conociendo la realidad de las mujeres, se ha ido empoderando. Y Rosita, no sé si con mayor o menor fortuna, es posible que en un futuro no muy lejano dé el paso hacia una aventura política. Rosita, ¿tú estás convencida de que las mujeres, dentro del amplio y duro espectro de la política, tenemos mucho que hacer y mucho que decir? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Podremos cambiar las estructuras de los países adentrándonos en esas estructuras políticas que tan adversas nos son, Rosita?
Muchas gracias, compañera Ofelia. Yo creo que sí.
entendemos nosotros desde nuestras organizaciones de base de nuestras comunidades indígenas del Perú, que estamos convencidos, yo creo que varones y mujeres tenemos que caminar juntos, porque no solo varones pueden lograr un desarrollo, un cambio, tampoco mujeres solas. Yo creo que los dos tenemos que ir de mano. Y partiendo desde allí, es cierto, hay muchos trabajos y hay muchas tareas por delante que poder seguir caminando para afrontar lo que es la crisis mundial que se nos viene. Es cierto, nosotros como peruanos pensábamos que la pobreza está en el Perú, sin embargo creo que en el caminar estamos viendo que esta crisis se nos viene a todos. Por tanto, no nos estamos quedando tan bien, sino creo que hay, como acaba de decir el señor Paredes, es cierto, hay muchos trabajos que también estamos desarrollando, que a partir desde allí, cómo afrontar esta crisis que se nos viene, porque no estamos de manos cruzados, sino creo que estamos empezando a trabajar y pienso que este trabajo que estamos haciendo va a poder contribuir para otras comunidades indígenas, en este caso Perú y por qué no decir a otros países.
Volvemos a Nicaragua y también un compañero que tenemos aquí esta tarde es Fernando Fonseca, investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social. Fernando, muy brevemente, en Nicaragua ahora mismo existe un gobierno revolucionario, sin embargo habéis tenido otras experiencias muy dolorosas, como en otros países. En España tampoco nos libramos de las dictaduras. ¿Qué estructuras son las que tú piensas ahora mismo que hay que desarrollar más para conseguir erradicar la pobreza en Nicaragua?
Nos parece a nosotros que las estructuras que deben desarrollarse deben estar ligadas a las organizaciones populares emergentes que han venido luchando desde hace años para erradicar la pobreza y el hambre en nuestro país. Y además están también estas organizaciones luchando por adquirir espacios de poder donde puedan ellos también expresarse y demandar de los políticos acciones que vengan en beneficio de la clase trabajadora.
Todos nuestros compañeros nos han expuesto quizá un poco las estructuras que tienen en sus países ahora mismo y por dónde encaminan, con el objetivo fundamental de llevar adelante una superación de esa pobreza, de esa miseria, de esas condiciones de vida que no son iguales para todos y para todas. Hay un aspecto que desde los países denominados del norte, los países denominados desarrollados, ahora mismo creo que hay que incidir más en ellos, que es el aspecto de la cooperación internacional. Nosotras y nosotros, como organización sindical, entendemos la cooperación como la obligación solidaria, la obligación comprometida que todos y todas las trabajadores y los trabajadores tenemos de llevar adelante el fortalecimiento de las estructuras organizativas de los trabajadores de otras partes del mundo, con el fin de que puedan reivindicar aquello que les corresponde por naturaleza, aquello a lo que tienen derecho. Nuestros compañeros de esta tarde, todos y todas, viven directamente el desarrollo de estos proyectos. Sí que me gustaría, y esta pregunta va para todos y para todas, que ellos lo evaluaran. ¿Esta cooperación internacional habría que darle un cambio? ¿Tendríamos que incidir más en otros aspectos que posiblemente ahora no incidimos? ¿Está bien orientada? Lo que está claro es que la cooperación internacional tiene que venir siempre a partir de los proyectos que ellos demanden. Nosotros, desde la otra parte del mundo, no somos quienes para saber exactamente cuáles son los aspectos más importantes de esos países y los aspectos económicos más importantes como para desarrollarlo. Ahora mismo, insisto, esa cooperación internacional hay que potenciarla. ¿Estamos bien orientados? ¿Habría que darle otra orientación?
Desde la perspectiva de mi persona, Fernando, de Nicaragua, creo que esta cooperación es fundamental para el desarrollo de nuestros países, sobre todo los más pobres. Si bien es cierto, en Nicaragua, a nivel centroamericano, tenemos la gracia de tener ahorita suficiente alimento, no sabemos el futuro que nos viene, porque sabemos que el rebote de la crisis mundial nos va a afectar también. Pero a pesar de ello, estamos dispuestos en Nicaragua a asumir el reto de, con todos los aportes de la cooperación internacional y con el aporte nuestro, de nuestro trabajo desinteresado, poder ayudar a todos los más desposeídos a que solucionen el problema del hambre y la pobreza. Por lo tanto, la cooperación internacional es fundamental, dado que nuestros presupuestos nacionales no cubren completamente estas necesidades.
En México es importante remarcar que la cooperación internacional a los ojos del mundo pareciera ser, no es importante ya la cooperación internacional en México, pero en realidad si nosotros nos acercamos y llegamos a ver comunidades tan pobres en el estado de Guerrero como lo son en África subsahariana, uno no daría crédito. Es en realidad con la cooperación internacional que se han podido crear procesos de desarrollo para poder formar cuadros técnicos dentro de las comunidades y puedan tener una vida digna o al menos conseguir un trabajo digno dentro de las grandes urbes, ya que la crisis realmente ha afectado grandemente a México y cada mes se han ido perdiendo miles y ahora millones de empleos. Es desconcertante cómo la riqueza se va concentrando en ciertas partes o en ciertos nichos de poder dentro del Estado, de la República Mexicana, que al pobre cada vez se va volviendo más y más pobre, y es con los procesos que se van creando desde las comunidades que ellos pueden irse empoderando de algunos bienes, cuidando sobre todo el medio ambiente, como es la implementación de estufas ahorradoras de leña, como son los sistemas de electrificación en un momento autónomos, porque ya el gobierno en realidad no tiene la capacidad para atender estos procesos básicos de desarrollo.
En el caso nuestro en el Perú, apreciamos que la cooperación al desarrollo de las más significativas que tenemos es la solidaridad con una fundación perteneciente a una organización de trabajadores, como es Comisiones Obreras, que contribuye a un enlazamiento de otra organización sindical, en el caso del Cusco, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, y las federaciones campesinas de 11 regiones del país están recibiendo esta colaboración que, a su vez, implica la canalización de recursos de la población traducidas en impuestos que están concentradas en comunidades autónomas y ayuntamientos y que se transfieren hacia nuestros países. Es decir, los obreros organizados en comisiones obreras, dándole a los impuestos que desarrollan los habitantes de Valencia, que terminan cooperando con lo que nosotros venimos haciendo en Perú. Comisiones Obreras, a través de PAU y Solidaridad, nos ha ayudado a que esta cooperación termine contribuyendo a desarrollar experiencias demostrativas exitosas y validadas que se están convirtiendo en políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas. Es decir, con un granito de arena que viene de la cooperación, es posible, si es que esto está en manos de organizaciones sindicales, como el caso de las federaciones campesinas, de traducirse en un cambio, una palanca que contribuye a que el propio Estado peruano cambie. Porque nosotros tenemos limitaciones allá. Ellos no reconocen, por ejemplo, la implementación de tecnologías para beneficio de familias, porque consideran que esa es inversión privada. Y exoneran al Estado de la posibilidad de colaborar ahí porque dice que el Estado solo tiene que estar en lo público. ¿Qué es lo público? La carretera, la electrificación, la gran obra, que es todo y nada en relación a el destino real de las familias. En cambio, PAU, con lo que hace con ayuntamientos y con comunidades autónomas, es que colabora con nosotros para demostrarle al Estado peruano que sí es posible implementar tecnologías en beneficio de las familias. Y esa es una, para nosotros, inmensa contribución de cooperación, además de una cooperación solidaria, de hermanos que estamos en la misma causa y que estamos no solo por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, en este caso del Perú, sino por la transformación, ya colaborándonos norte-sur, sur-norte, y haciéndonos no solo solidarios, sino además hermanos en una misma causa.
La cooperación al desarrollo no puede verse como una cosa marcada por modas. O sea que hoy estamos de moda las mujeres, mañana está de moda la biodiversidad, pasado mañana estará de moda otra cosa. Yo creo que lo que tiene que determinar el camino de la cooperación al desarrollo son las necesidades puntuales de cada uno de los países donde llega esta cooperación. Entonces, yo creo que las mujeres no hemos pasado de moda, yo creo que la biodiversidad estará de moda eternamente, yo creo que los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son permanentes. en nuestros países. Entonces, permanente será también el rumbo que nosotros vayamos a dar en cada momento, pero que no vayamos marcados así como que hoy esto ya no es, porque lo que era antes ya no. Ahora hay otra cosa que se está manejando en el primer mundo, y entonces también ese mismo manejo vamos a dar en nuestros mundos. Entonces yo creo que eso no puede ser. Lo que tiene que determinar la cooperación son las necesidades en cada uno de los países.
Yo creo que es importantísimo la colaboración solidario, en este caso de PAO y Solidaridad, o de la Comisión Obrera de acá de España, para nosotros, principalmente para nuestros pueblos indígenas. Es cierto, nosotros tenemos también potencialidades, pero no basta eso. De todas maneras, siempre necesitamos para complementar a todo el trabajo que nosotros estamos empezando a emprender. Bien dicho, de verdad, estos son como centros pilotos, como modelos que nosotros estamos mostrando, y por supuesto esto va a contribuir para muchas familias, para muchas indígenas, en este caso del Perú, y por qué no decir para otros países también, al igual que como cuenta el Perú. A partir desde aquí, nuestras autoridades locales o regionales, gobiernos nacionales, tendrán que de verdad también orientar a este tipo de trabajos realmente para afrontar esta crisis mundial y vencer la pobreza y avanzar al progreso.
Son muchas las cosas que todavía tienen que aportarnos los compañeros y compañeras que están esta tarde aquí, pero hacemos una pausa para escuchar música. No se vayan, amables oyentes.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos.
De nuevo con ustedes en Otras Luces, damos paso a todos nuestros invitados y nuestras invitadas. Les recuerdo que están con nosotros María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas, México. Desde acá os damos las gracias por haber venido. Sabemos las dificultades de venir desde Perú, desde Nicaragua, desde México hasta España, en un viaje corto, abandonando allí vuestro trabajo, abandonando vuestras familias, vuestros hijos, vuestros maridos, vuestras mujeres, y venir aquí a estar entre vosotros para conoceros más profundamente y al mismo tiempo que nos deis a nosotros una visión práctica de lo que se está llevando allí y poderlo evaluar con un criterio mayor. Lleváis ya algunos días aquí, en este rinconcito del Estado español, en Valencia. Yo me empeñé en contratar días de sol y parece que lo voy consiguiendo. Pero aparte del clima y del paisaje, ¿qué es lo que más os ha extrañado desagradablemente? Es decir, ¿qué corregiríais de nuestra vida cotidiana, de nuestras estructuras, de nuestro urbanismo, nivel organizativo? ¿Qué es, de alguna manera, el aspecto que vosotros y vosotras corregiríais? Yo ya sé que estáis a gusto, porque sé que yo estoy a gusto, y por las caras estamos totalmente compenetrados y compenetradas. Por lo tanto, estáis a gusto en nuestra compañía. Pero sí que es cierto que sois buenos observadores y observadoras y que hay algún aspecto que posiblemente no comprendéis, no veis la utilidad y pensáis que se puede cambiar de alguna manera. Os lo pido a vosotros y a vosotras porque, habituada a ese determinado aspecto, a esa determinada estructura, va a ser difícil cambiarlo. Pero vosotros y vosotras, con esa mirada crítica, a lo mejor nos ayudáis hacer una sociedad más justa y al mismo tiempo una ciudad más habitable.
Yo estuve aquí invitado por la Universidad Politécnica de Cataluña el año 2006, en el mes de mayo, y aproveché para visitar Valencia y un recorrido por Madrid también. Observando, como nos dice Ofelia, yo encuentro una diferencia muy grande en el rostro de las personas. Las veo preocupadas, las veo con miradas de desesperanza, las veo cruzadas por la crisis. Esa situación no estaba presente aquella vez y creo que nos nivela a los rostros que tenemos más comunes en América, en el sentido de que hay esa mirada media perdida, de no saber qué va a pasar en el futuro y de estar pensando en qué además podrá depararnos el presente, es decir, una mirada de duda. En segundo término, he visto también paisanos nuestros, migrantes, en una situación peor de la que aquella vez los vi, porque aquella vez los veía distintos, pero trabajando, ocupados, corriendo de un lado al otro, y ahora tenemos muchas más personas que se nos acercan ofreciéndonos algo, pero con una mirada, diría, casi de mendicidad. Entonces, esto nos ha llevado a una reflexión, conversando también con los compañeros, a poder hacer lo que estamos haciendo con mayor énfasis para tratar de darles a nuestros hermanos en nuestros países razones de quedarse, razones de no salir. Para nosotros es muy ejemplar o muy ejemplificador que cuando se van del campo a Lima, en realidad van para sufrir. Y cuando vuelven a poder gozar de estos cambios que estamos experimentando en el desarrollo de la producción campesina y en mejores condiciones de vida, en realidad recobran vida. Quisiéramos también mostrarles a peruanos o latinos que están por acá que pudieran tener la seguridad de que volviendo allá puedan vivir mejor y no sufrir como los vemos sufrir ahora, acentuado por esto de la crisis. Vemos que estamos al inicio de la crisis. Todo el mundo habla de que para volver a la situación anterior no menos de 10 o 15 años pasarán. Entonces tenemos un camino que nos parece que implica una responsabilidad también nuestra para las posibilidades de ayudar a recobrar miradas de esperanza.
Es importante realmente el trabajo que Comisiones Obreras lleva a cabo a través de la gestión de PAO y Solidaridad, que es nuestro referente desde México. En realidad yo no tengo un parámetro para mediros, como nos ha dicho la compañera. En realidad todo el apoyo desinteresado en los proyectos y que ahora están dando frutos porque hay personas ya capacitadas que puedan en algún momento poder salir de su comunidad y cuando menos poder vivir el día a día, aunque de manera difícil. La aportación que ha hecho el país valenciano a través de la cooperación es inmejorable. En realidad yo no tengo un parámetro para medir esto.
Algo que yo profundizaría es esto que ustedes están haciendo con nosotros, nosotras, en esta tarde. Es decir, que el pueblo valenciano, que el pueblo español pueda conocer de viva voz de los que venimos de allá, lo que allá ocurre. Me parece muy importante todo el trabajo que desarrollan de difusión de parte de Comisiones Obreras y también de parte de PAU y Solidaridad, el trabajo que desarrollan con los jóvenes, con los niños, el trabajo que desarrolla nuestra compañera Oti de ir sensibilizando a la población. Eso me parece sumamente importante, porque sin la participación consciente de los ciudadanos y las ciudadanas del país valenciano, yo creo que no sería posible que pudieran colaborar con nosotros económicamente, moralmente, emocionalmente, como lo hacen ustedes. Entonces creo que eso es muy importante, y es importante también porque muchas veces la realidad de nuestros países llega distorsionada o limitada. Se nos presenta una cara de la moneda y la moneda es de múltiples caras. Entonces creo que también hay un papel muy importante con ustedes, que pueden presentar desde sus visiones, desde su conocimiento, qué es lo que ocurre en nuestros países. Que no solamente tengamos lo de la prensa establecida o institucionalizada, no sé cómo llamarle, en nuestros países, sino que también que hay una prensa libre, digamos, de poder dar a conocer a sus ciudadanos y ciudadanas, pero también dar a conocer a nuestros hermanos migrantes, a nuestras hermanas migrantes, la verdad de lo que ocurre en nuestros países. Entonces eso me parece que yo, si pudiera, influiría un poco en ampliar el abanico de información, que no venga una información totalmente con un sesgo de mi opinión personal, sino con la verdad de lo que allá ocurre, lo bueno, lo malo, lo importante, lo menos importante, todo lo que pasa.
Yo lo que podría, como de soporte de un país del tercer mundo a uno del primer mundo, es que ahorita en América Latina están emergiendo los movimientos sociales y partidos progresistas, y están accediendo por medio de elecciones a los gobiernos. Y eso es importante porque aquí deberíamos también plantearnos el reto de que se fortalezcan las organizaciones de bases sociales, si no existen, comenzar a organizarlas, porque solamente viendo el mundo de una manera positiva es que se podría lograr sobrevivir esta crisis que ya estamos viviendo y que esperamos que va a ser, según los economistas y los especialistas, un poco más fuerte todavía, y que de rebote nos está llegando allá, porque ya nuestros productos, los grandes consumidores como son los Estados Unidos, ya no están comprando la misma cantidad de productos, están demandando menos productos. Ya muchos contenedores de camarón, de productos de langosta, se nos han quedado en Miami parqueados, estacionados en los frigoríficos. Es importante también que no dejen de producir suficiente alimento, que creo que es la clave que al menos en Nicaragua estamos haciendo.
Yo vengo por primera vez a España. Durante mis estadías que yo estoy acá, estoy viendo que no solamente en los países que están en proceso de desarrollo existen este tipo de problemas, y las organizaciones principalmente. También acá en España existe, como es la Comisión Obrera, que de repente esto a mí me fortalece, ¿no? La preocupación para poder salir para adelante, o sea, que el mundo sea otro en el futuro. Entonces creo que la preocupación es por todo lado. Entonces eso creo que permite también seguir fortaleciéndonos y trabajar, y por supuesto compartiendo experiencias, intercambios. Vale soñar para tener un mundo diferente a lo que tenemos de ahora.
Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y no os quepa la menor duda que en la exposición de Carlos, cuando hablaba de ese rostro de preocupación, matizado además por Irma, cuando decía que también había observado las condiciones de vida de sus compañeros que han venido acá, esa también es una preocupación constante para Comisiones Obreras. Nos interesan porque sabemos que son precarias la situación de los compañeros y compañeras migrantes de cualquier parte del mundo. Porque España es un país de larga tradición migratoria, pero de memoria muy corta. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para rescatar esa memoria y conseguir para las personas que en justo derecho vienen aquí a buscar unas mejores condiciones de vida, que tengan las mismas oportunidades que las otras personas que hemos nacido aquí. Muchísimas gracias a María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas, México. Gracias por estar aquí con todos nosotros y nosotras, y gracias por estos días tan deliciosos que a mí personalmente me habéis estado haciendo vivir en vuestra compañía. Esa relación de amistad, salpicada de bromas, salpicada de nuevas emociones, es algo que contribuye a que aprendamos de todo en la vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la hospitalidad valenciana y me la llevo para Nicaragua para siempre.
Muchas gracias a la Comisión Obrera y muchos saludos para mis hermanos migrantes acá en España.
Muchas gracias por la invitación y reciban un saludo de la gente indígena de los Altos de Chiapas en México.
Ayer aprendí algo, decía Pepo en Alicante, quien no es agradecido no es bien nacido. Aquí somos agradecidas, bien nacidas. Muchas gracias por toda su solidaridad.
Muy reconocido a PAU y Solidaridad, Comisiones Obreras, y que esta cooperación y solidaridad sea de acero.
Levántate y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma.
La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, quién. Marginación.
Cuando a veces he estado, estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.